prepárense para escuchar en Primicia Mundial.
El éxito está en Navidad, tiembla Bizarrap.
El equipo del partidazo les desea a todos ustedes que tengan un gran final de año y, por supuesto, que el 26 sea mucho mejor que el 25. Si ha sido bueno, pues mucho mejor. Si ha sido regular, pues muy, muy bueno. Así que nos encontramos el día 1 de enero por la noche en una programación especial. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que tengan ustedes buena noche.
Con un disfraz con aluminio del carro,
te le ha sobrado a Florentino del estadio.
Aunque un pelín mejor y sonorizado.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos ya, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar, como bien sabes, hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos la del pulpo a Herrera en COPE. Y lo que quiero que sepas que desde ya hay muchas personas, cientos de miles de personas, que están comenzando a poner las calles de la jornada siguiente. Así que mucho ánimo y nada, cada uno estamos con nuestra actividad. Unos están intentando coger el sueño y otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Claro, todo esto sucede, ya sabes, en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, pues estamos en el último día del año y en noches como la de hoy, pues hay que vivirlas de una manera diferente, digo yo, ¿no? Uno se da cuenta de una cosa muy sencilla, que al final lo que más recordamos pues no son los grandes planes que hayamos hecho durante este año, que también, pero en este es un pequeño gesto que nos ha sorprendido, que nos ha llamado la atención y que ha hecho que uno de nuestros peores momentos hayamos podido salir adelante. Esto es muy importante. Gestos, por ejemplo, que no salen en ningún resumen, pero que a quien lo recibe pues les ha cambiado el día. Lo peor y más en estas fechas es que, bueno, estés pasando estos días en un hospital. Me pongo en la piel de la gente que está ingresada, de los familiares, de la gente que tiene ingresado a los familiares. Pero claro, fíjate que vamos a poner a esto un toque dulce cuando, por ejemplo, estás ingresado en un hospital, cuando el tiempo se hace largo y echas de menos tu casa, tu rutina, pues hay gestos de un familiar, bueno, pues que tiene algo de pelo, que te devuelve a tu ser y te levantan un poco más el ánimo. Me estoy refiriendo a los perretes, porque quien tiene mascota sabe perfectamente que no es solamente un animal, no, ni muchísimo menos. Eso es parte de la familia y su ausencia pues también se nota. Pues fíjate de casualidad que para finalizar bien este año, a pesar de que me haya puesto un poco melancólico, te voy a traer una bonita iniciativa. Se está produciendo en el Hospital de Getafe, en la Comunidad de Madrid, que han decidido apostar por uno de esos gestos bonitos. Han creado un espacio para que los pacientes puedan ver a sus mascotas durante el ingreso. Así que ahora toca saludar a María Ángeles García, que es la jefa del Servicio de Información y Atención al Paciente de este hospital que te decía, del Hospital de Getafe de la Comunidad de Madrid. Ella es una de las personas que ha impulsado esta iniciativa que han llamado Mascozona. María Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Lo primero, gracias por poner las calles, gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial. ¿Esta idea cómo nace? Porque a mí esta historia me fascinó desde el momento en el que me entero.
Bueno, pues la idea nace de intentar mejorar la imagen que tienen del hospital como un entorno más hostil, donde damos malas noticias. Y bueno, es una situación que queremos acercar al paciente más al ambiente familiar. Entonces, bueno, los que tienen una mascota lo entienden perfectamente, que la echan de menos y tienen una rutina diaria con ellos, pues si tienen una estancia larga en el hospital o están muy malitos y a lo mejor están en casi fase que no van a salir del hospital, pues tener la visita del familiar peludo y de cuatro patas les ayuda mucho.
Ya, ya. Hombre, totalmente, ¿no? Y más sobre todo en esos momentos en que no sabes cuándo vas a llegar a casa, porque, claro, recibes una visita que es completamente diferente y te cambia la vida. María Ángeles, ¿has vivido alguna experiencia cercana de poder acompañar a algún paciente a la mascozona?
Bueno, yo tuve la experiencia propia familiar de mi padre que estando en paliativos, pues no iba a salir ya del hospital y tenía una perrita y, bueno, pues yo les dije a las enfermeras que él quería despedirse de la perrita y se la llevé y fue muy emocionante. Pero es verdad que bueno, yo le saqué al patio porque en aquel momento no dejaban que la perrita entrara en el hospital y pues él se puso a llorar y claro, pues, pero también era de alegría y de tristeza, ¿no? Y bueno, pues yo dije esto, hay que fomentarlo porque está claro que son compañeros de vida que tienen un hueco en el corazón de los pacientes. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en el tema, está dentro del plan de humanización del hospital y de la consejería y ha tenido buena acogida, que eso es lo importante, y yo creo que es un programa abierto que intentaremos, de momento son visitas caninas, pero bueno, que en algún momento podemos ir valorando pues otro tipo de mascotas o cómo se va encaminando la situación.
Yeah, claro, claro. Porque claro, no solamente son los perros los que están dentro de estas mascotas domésticas, es que también están los gatos o, bueno, una lista infinita de animales, que es muy bonito, María Ángeles. O sea, que se podría decir que fue, digamos, en ese momento cuando os disteis cuenta de que una mascota puede ser parte de un tratamiento dentro del hospital, ¿verdad?
Sí, claro, porque le genera al paciente una sonrisa y le cambia la situación emocional.
Desde luego que sí. Es alucinante el vínculo que se genera y sobre todo cómo consiguen calmarnos, ¿verdad? Alegrarnos incluso y sentir al final, ¿no? Es una cosa maravillosa. Otro tipo de apoyo, digamos, ¿no? Que hace que nos sintamos mejor y que nos olvidemos del sitio en el que estamos, como es en este caso en un hospital. A mí todo esto me parece fantástico, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que aumenta el estado de ánimo del paciente, le produce una calma y al final también una alegría, ¿no? Porque de alguna forma la tristeza que tiene de estar en la habitación y de su situación clínica y de ver todo el tiempo, pues eso, cómo están alrededor cuidándolo porque su situación es grave, pues le da un ánimo, o sea, le quita el miedo y el agobio y le hace un paréntesis, ¿no? En su proceso asistencial le provoca un paréntesis de bueno, pues yo creo que de sonrisa y de alegría. Le cambia un poco el estado de ánimo, seguro. Y además hay estudios, ¿no? Hay estudios que en salud mental los están realizando de que realmente el estado de ánimo cambia, ¿no? Cuando te conectas con una mascota y con un perro, en este caso, con el que has convivido, ¿no? Tiempo.
Desde luego, totalmente de acuerdo contigo, María Ángeles. Hombre, yo te quiero preguntar una cosa muy personal, ¿no? Porque aquí yo mantengo mucho contacto con la audiencia, conozco perfectamente cómo viven, cómo se desarrollan los ponedores cuando están con alguna enfermedad y tienen que acudir a un hospital, los familiares de los ponedores me van contando su vida. Pero claro, muchos me preguntan, oye, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay un familiar de un paciente que está ingresado para que éste pueda ver a su mascota? ¿Realmente esto cómo funciona? ¿Cómo se puede llevar una mascota a un familiar que está ingresado, María Ángeles?
Tienen que realizar una solicitud que puede ser el mismo paciente dentro de la unidad de hospitalización donde está ingresado, puede acudir al servicio de atención al paciente o en la página web también lo pueden consultar y hacer la solicitud. Se valora por el equipo asistencial y responsable del paciente si su situación clínica permite en el estado que está recibir la visita y nada, pues de 5 a 7 durante de lunes a viernes tenemos un espacio acotado en el vestíbulo principal para no de momento no meter a los perros en las áreas de hospitalización y hemos puesto ahí un banco y una señalización para que puedan permanecer el tiempo este de la visita.
Ya. María Ángeles, ya para finalizar y acabando el año en el que estamos, ¿qué mensajes dices a nuestros ponedores que son tan queridos para aliviarles un poco si están en estas circunstancias?
Bueno, pues lo que de verdad importa cuando la salud falla es tener apoyos, tener gente a tu lado que pueda comprenderte, que pueda escucharte y que empatice contigo de forma que entienda tus deseos y tu situación y sea gente amable, cercana. Y eso, si solicitas que tu mascota te pueda visitar, pues perfecto, que lo haga posible y lo haga viable, ¿no?
Desde luego que sí, María Ángeles, tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias. María Ángeles García, que es la jefa del Servicio de Información y Atención al Paciente del Hospital de Getafe, te quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa y sobre todo por este mensaje de fin de año. Que tengas una feliz noche y un feliz año nuevo. Mucha salud. Hasta pronto, María Ángeles. Gracias.
Adiós, Pulpo, y feliz año.
Feliz año. Muchísimas gracias. Claro, cuando digo que todavía queda gente bonita en este mundo... lo digo de verdad, lo digo con el corazón, porque siempre hemos visto al perro como animal de ayuda y de terapia, también a los gatos o a los caballos, pero es que hay más. Las aves rapaces están ayudando mucho y de qué manera. Y si no, que se lo digan a Juan Francisco de la asociación Magic Eagle, que las cría, que las cuida, que las entrena y con ellas ayuda pues a muchísimas personas. Juanfran, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Escúchame, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis ahí en esa asociación? Cuéntale a los ponedores, cuéntanos un poco el tipo de terapias que tenéis. ¿Por qué con aves rapaces? ¿Porque es algo a lo mejor que llama mucho la atención y que impresiona o por qué?
Bueno, pues a lo largo de todo este tiempo pues hemos comprobado que este tipo de terapia funciona. Y funciona muy bien en personas con patologías neurológicas, trastornos afectivos, cognitivos y bueno, distintas diversidades funcionales. Más que nada porque el contacto con las aves rapaces genera algo muy especial. Son animales que transmiten calma, transmiten atención, respeto, y eso crea un vínculo inmediato con el paciente.
Es impresionante. ¿Cómo os da por lanzaros a hacer este tipo de terapias? ¿Cómo surgen? ¿A quién se le ocurren? ¿Algún motivo personal, a lo mejor, como es el caso de María Ángeles, o pura coincidencia? Porque es que esto es lo que más me llama la atención.
Bueno, pues esto fue un poco por casualidad, porque realmente nosotros trabajábamos con perros. Nosotros somos cetreros, nosotros cazamos con aves rapaces. Y bueno, pues en una de esas ocasiones llevábamos un águila en el coche, fuimos a un centro, sacamos el águila para ver la reacción de los chavales y una de las terapeutas de allí, al ver una reacción de una niña, nos dijo después, las palabras fueron, aquí ha surgido la magia. Y de hecho el nombre de Magic Eagle viene precisamente de ahí, de que llevábamos un águila en ese momento y esta terapeuta nos dijo que había surgido la magia. Ya. Y a partir de ahí pues creamos un equipo multidisciplinar, terapeutas, psicólogos, técnicos en salud mental y empezamos a estudiar lo que es el tema de las terapias con rapaces hasta el día de hoy.
¿Cómo es ese adiestramiento con vosotros, cuando recogéis del centro de crías? Porque claro, ahí tiene que empezar un montón de trabajo.
Primero están en casa con nosotros 24 horas, pues viendo, pues escuchando la tele, ruidos, le damos de comer siempre los monitores con la mano, comen de nosotros de la mano y poco a poco, conforme van volando, pues vamos enseñándole a volar de posadero a posadero, siempre tienen un punto fijo para darle una referencia, entonces ellos van volando y siempre van obedeciendo al mismo silbido. Y bueno, pues creamos una especie de, bueno, pues como premios, es igual que un perro, como un clicket del perro, pues nosotros lo hacemos con el silbido, ¿vale? Un condicionamiento positivo.
Ya. Juanfra, trabajáis con personas con autismo, lo he leído, ¿no? Me he enterado. Con gente de la tercera edad, mucha gente que ya ha puesto las calles durante toda su vida. ¿Podrías contarnos un poco aquí a los ponedores cómo es realmente una terapia con ellos o alguna terapia que hayas hecho y que se pueda contar para que nos hagamos una idea de la importancia y del éxito que estáis teniendo?
Para ponerte un ejemplo, por ejemplo, en autismo, nos encontramos con un niño con agresividad, ¿vale? Un niño con 10, 12, 15 años, corpulento y con agresividad. Esto fue un caso real. Bueno, pues previamente la psicóloga de la asociación habla con la psicóloga del centro, cuadramos, intentamos conocer un poco más sobre ese niño, qué es lo que le lleva a esa agresividad, pues en este caso era la negación, ese niño no se le podía decir que no, la negación conllevaba agresividad. Bueno, pues nos reunimos los compañeros de la asociación y decidimos iniciar esa sesión con ese niño, porque era muy corpulento, con un búho muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando sale ese búho de 2 kilos y pico, muy grande, estamos hablando de un búho real, con los ojos rojos, se le pone en el puño, te sientas al lado de él, solamente el peso de ese animal, los ojos rojos, el tamaño que tiene ese animal, pues crea un respeto brutal. El niño medio se paraliza y a partir de ahí la terapeuta puede empezar a trabajar con él. De hecho, en esa sesión le metimos 2 veces la negación y no reaccionó.
¿Qué hacemos, Juanfra, con las personas que padecen Alzheimer? Porque también hay que seguir trabajando en esa línea, ¿verdad?
Con las personas con Alzheimer estamos trabajando, por ejemplo, la memoria con unos puzzles que tenemos de los pájaros. Primero presentamos a los pájaros, presentamos siempre un par de ellos, pequeños, y luego sacamos unos puzzles muy fáciles de hacer para que recuerden las piezas, para que recuerden el búho. Intentan. Nos sorprende mucho que cuando vamos a un centro de personas con Alzheimer, los nombres de los monitores no se acuerdan para nada, pero nos sorprende que cuando vamos la segunda o la tercera sesión se acuerdan del nombre de los pájaros. Y eso es algo que nos sorprende incluso a los monitores de allí, porque... Claro, nosotros no tenemos... Yo me llamo Juan, por ejemplo. Bueno, Juan Francisco, pero Juan. Sí. Y, por ejemplo, la psicóloga se llama Raquel. Entonces, no se acuerdan de nuestros nombres, pero se acuerda de Furby, que es el autillo, o se acuerdan de Fátima, que es la lechuza, y nos sorprende porque no son nombres tampoco muy fáciles de recordar, sobre todo para una persona con Alzheimer, y lo recuerdan. Recuerdan el nombre del ave, pero no el de los monitores. Cosa que bueno, pues por ahí empezamos a trabajar.
Me encanta lo que estamos conociendo hoy en Poniendo las Calles. Me resulta muy curioso. ¿Existe, Juanfran, mucha diferencia de una terapia con aves, con perros o con los caballos? ¿Hay diferencia o qué?
Realmente no. Lo bueno de la terapia, por ejemplo, con aves rapaces es que nos podemos desplazar a cualquier tipo de centro. El tema de la terapia con caballos tienen que venir aquí. Entonces ya sacas al niño, ya lo sacar de su centro, de su zona de confort, entonces ya son muchos estímulos que tienes que ir controlando. Es igual que el perro también lo puedes trasladar de un sitio a otro. Con el tema del caballo es más complicado porque tienen que venir al centro y ahí ya pues hay otros factores que no podemos controlar.
Es impresionante. ¿Con cuántas aves contáis en la asociación? Y bueno, si ya sabes, por ejemplo, el nombre de todos ellos, porque claro, esto también es muy importante.
Sí, no, de mis animales conocemos, me conozco todos los nombres, por supuesto. Bueno, pues ahora mismo tenemos 2-3 cernícalos americanos, tenemos a, que es Tapón, Pistón y Princesa, que son los 3 pequeñajos, tenemos a 2 autillos cariblancos africanos, que son Furby y Gizmo, tenemos al búho real Tundra, tenemos a los 2 águilas de Harry, que son Horus y Tizona. Bueno, tenemos a los cárabos de Batará, que son Stitch y Balta. Y bueno, pues tenemos también un halcón peregrino ahora que ha venido, que estamos ahí en proceso de trabajo, y un buitre leonado, que es un buitre que lo estamos recuperando por un accidente que tuvo, que se lo tenemos un poco, se llama Bartolo, y lo tenemos un poco en recuperación. Ese obviamente no es para terapia, lo tenemos aquí en el centro para recuperación.
Claro. Qué bueno, por favor, qué bueno y qué memoria, ¿no? Que cada una de las aves que ayuda terapéuticamente dependiendo de la terapia. Es que me parece impresionante lo que habéis conseguido, ¿eh?
Claro, cada una de las aves, nosotros solemos tener 2 aves de cada especie, 2-3 aves de cada especie. Por el motivo, nunca nos llevamos todas, obviamente, a una terapia, claro. Pues nos solemos llevar 4, 3, 4, 5 como mucho.
Ya, es que es maravilloso, es maravilloso, maravilloso, de verdad, me parece increíble todo lo que estáis consiguiendo. Hay que estar precavido también en todo esto, Juanfra, porque si te parece te voy a pedir por favor que mandes un mensaje desde aquí a todos nuestros ponedores que ahora mismo nos están escuchando en esta madrugada en la cadena COPE, en Poniendo las Calles.
Bueno, yo he aprendido mucho de los animales, los perros sobre todo, porque ellos viven el día a día, ellos viven el momento. Ellos no están pensando, un perro no está pensando en qué voy a hacer mañana, ni qué voy a hacer pasado mañana. No, no, no. Ellos están pensando el momento, ahora. Ahora estoy jugando con él, ahora estoy jugando con mi familia, ahora me están dando de comer, ahora nos vamos a pasear. Y ellos saben, ellos disfrutan ese momento. No se obsesionan con lo que pasó antes de ayer ni se obsesionan con lo que va a pasar mañana. Al final yo me quedo con eso. Vive el día a día, vive el momento. Las cosas que tienen solución se van a solucionar. Las cosas que no tienen solución no se van a solucionar. Y si nos estamos preocupando de todo eso en todo momento, al final no vives. Yo aprendí de ellos. Creo que yo tengo una vida bastante feliz gracias a ellos, porque me han enseñado muchísimo. También es verdad que me ayuda mucho que vamos muchísimo a centros de discapacidad y vemos muchas barbaridades, vemos muchas personas que están en un estado muy mal, trabajamos con salud mental, trabajamos con daño cerebral. Entonces, vemos muchas cosas que luego llegas a tu casa y dices, bueno, ¿de qué me estoy quejando yo? Tengo casa, tenemos mi familia de salud está bien, tengo una familia perfecta, no me falta comida, no me falta techo, ¿de qué me quejo? ¿De que no puedo comprarme un coche más alto, que no puedo tener un chalet en la playa? Me da igual. Es decir, esos niños que están allí con parálisis cerebral darían las dos piernas y un brazo por estar la mitad que estás tú. Entonces, yo me quedo con eso. Yo al día a día, cuando hay días que me levanto un poco mal, piensas en ellos y dices, bueno, estuve la semana pasada en este centro, ese chico que estaba allí daría las dos piernas por estar la mitad que yo. Ya está. Y se me pasa toda la tontería de golpe. Eso es así. Es duro, pero es así. Sí.
Desde luego que es así. Y efectivamente es bastante duro. Tienes toda la razón, Juan. Pero qué bonito mensaje para terminar el año. Juanfran, de verdad, te deseo que tengas una buena salida y entrada de año. Y gracias por tu testimonio.
Pues ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias, Pulpo. Y desearos a todos una feliz entrada de año nuevo. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo y gracias por lo que haces y a lo que os dedicáis, que esto es muy importante para la gente que lo está pasando mal. Entenderás, audiencia, entenderás, ponedor, que ahora mismo te lance unas cuantas preguntas para que interactuemos con ellas a lo largo del programa. Este es un programa muy largo, comienza ahora, pero finaliza a las 6 de la mañana y desde ya pues puedes participar en las preguntas de este programa que te voy a lanzar. Por ejemplo, ¿quién te ha acompañado este año en un momento complicado? Durante este año hemos sido muchos los que hemos pasado malos momentos por cualquier circunstancia. Bueno, pues es un momento también de recogimiento, de compartir quién nos ha acompañado cuando hemos estado de bajón o hemos estado enfermos o hemos pasado por un mal momento. Otra pregunta muy importante, ¿qué animal forma parte de tu día a día? ¿Tienes mascota? Cuéntame cómo se llama esa mascota, qué tipo de mascota es, qué pequeño gesto te ha hecho sentir mejor este año o qué gesto tuyo ha hecho sentir mejor a otra persona. ¿Qué te gustaría hacer con más calma el año que viene? Porque es verdad, vamos muy rápido en todos los sentidos y tenemos que tomarnos la vida un poco con más calma, ¿verdad que sí? Respuestas que ya podéis dejar en facebook.com/poniendolascalles y en el WhatsApp en el 662-942-605 para que forméis todavía más parte de este programa. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.
Sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Nei miei pensieri all'incontrario va. Se sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 6 meses después de la dimisión del que fuera su secretario de organización, Santos Cerdán, el PSOE anunció una auditoría externa de las cuentas del partido con